TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Renunció Seremi de Transportes del Maule tras protagonizar accidente en estado de ebriedad. Denuncian a sacerdote por abuso sexual en contra de un menor de edad. Fiscalía abrió una indagatoria de oficio y el obispado una investigación canónica. En la política, senadora Jimena Rincón niega acercamiento político con diputado Francisco Pulgar y reflota cuestionamientos que aún enfrenta el parlamentario independiente. Hoy entra en vigencia la ley 40 horas para todos los trabajadores de Chile. La disminución se va a implementar en forma gradual en un plazo de 4 años. Insólito, Carabineros de Morsa no pudo concurrir a una denuncia por millonario robo de pesticidas a una empresa agrícola de la zona, porque el carro policial simplemente estaba malo. Último día para que los alcaldes desarrollen sus respectivas cuentas públicas. Curicó y Sagrada Familia cumplieron anoche con el deber ciudadano. Hoy día lo hará la Municipalidad de Gualañé.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Región.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Jornada de despejado, viernes 26 de abril de 2024. Abrimos el informativo de este mediodía con lo que ha marcado la agenda informativa policial político de la región del Maule durante las primeras horas de este día viernes. Porque se ha confirmado esta noticia que le dimos a conocer esta mañana muy temprano en Sala de Prensa, nuestra primera edición. De manera inmediata fue desvinculada del cargo la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Maule, Angélica Sáez, luego que protagonizara un accidente de tránsito bajo la influencia del alcohol en la zona de Talca. Según los reportes, la autoridad de gobierno colisionó con un vehículo tipo ciclo eléctrico en la capital regional, según los primeros reportes. Al concurrir, Carabineros se habría negado al control. Sin embargo, luego accedió a las pruebas de campo, donde se detectó que conducía con alcohol en la sangre. Una vez que se conoció el tema, la noticia rápidamente escaló a nivel central, porque además la autoridad quedó en libertad. En menos de 2 horas, desde el gobierno emitieron de inmediato un comunicado de parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde se informa que la señora Gladys Angélica Sáez Salazar ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule, la cual fue aceptada por el gobierno del presidente Boric. Se reconoce la gestión desarrollada durante el periodo. Informaremos prontamente quién va a asumir el liderazgo de la región en esta tarea de conectividad y movilidad que como ministerio estamos llevando adelante, concluye el escueto documento entregado por el gobierno de Chile. También la confirmación de esta noticia y del delito que cometió la ex Seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Maule lo dio a conocer el delegado presidencial Humberto Aquebeque, lamentando que una autoridad de gobierno se haya visto involucrada en hechos reñidos con lo que espera sea naturalmente investigada y se aparte de funciones en el gobierno del presidente de la República.
Queremos comunicar a la ciudadanía que durante la mañana de hoy se ha solicitado la renuncia a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Angélica Sáez Salazar, cuya renuncia ha sido aceptada. Esto también en las circunstancias que muchos medios de comunicación ya han comunicado. Durante la noche de ayer, la Seremi participó de un accidente de tránsito. Creemos que el compromiso de los funcionarios públicos tiene que relevarse en una conducta funcionaria que es intachable. Y al hablar de probidad administrativa, esta conducta funcionaria se traduce en lo que se desarrolle dentro y fuera del servicio. Somos funcionarios de este gobierno las 24 horas del día y los 7 días de la semana, por lo mismo que se ha solicitado rápidamente la renuncia de la Seremi.
El nombre de la Seremi renunciada, Gladys Angélica Sáez Salazar, que inicialmente ella pertenecía a la fila del PPD. Recordemos que también en la misma cartera hace algún tiempo tuvo que renunciar la Seremi anterior por hostigamientos y por malos tratos, que ella fue denunciada en el mismo organismo de la Seremi de Telecomunicaciones y Transporte de la región del Maule. Pero eso no es todo. Durante esta mañana se han conocido múltiples reacciones debido a lo que generó esta Seremi, hoy día renunciada, porque conducía un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol y además colisionó con un ciclo, con un vehículo en la capital del Maule. Más reacciones de esta noticia de corte policial en voz de Francisco Javier Ovalle. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La desvinculación de la Seremi de Transportes o su renuncia, bueno, en el fondo son temas administrativos, ¿no? Luego que protagonizar este accidente de tránsito en estado de ebriedad generó de inmediato las reacciones del mundo político. El diputado Felipe Donoso de la UDI calificó de impresentable la situación, asegurando que personalmente llamó al propio ministro para alertar derecho.
La situación conocida hoy día en la mañana con la Seremi de Transporte es impresentable. Ella es la persona que está a cargo muchas veces de hacer las acciones de control de tránsito, del no consumo de alcohol al manejar. Por lo tanto, al ser sorprendida, lamentablemente, en un incidente donde hay un accidente de tránsito y ella tenía alcohol en la sangre, me comuniqué de inmediato con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones para que revisara esta situación. Él se comprometió a confirmarla y, si es que es así, pedirle la salida del cargo. Lo que sucedió a las primeras horas de la mañana, porque no es tolerable que una autoridad pública mantenga esta condición, más allá de la simpatía o no que uno le pueda tener a una persona, más allá del desempeño profesional. Ella tiene un estándar que cumplir. Creo que el ministro ha dado rigor a ese estándar y espero que ese estándar se cumpla en todas las autoridades públicas de este gobierno y no tengamos, lamentablemente, situaciones complejas.
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán reiteró el llamado al presidente Gabriel Boric para que se haga un balance de la gestión del gabinete regional, dijo.
El gabinete regional nosotros lo consideramos sumamente débil, y no solo por estos escándalos que sin duda que afectan la gestión, sino que también por la mala gestión que han tenido en la administración de sus carteras, y eso sí, para nosotros sumamente preocupante, lo que hemos visto en el MOP con una lentitud en la ejecución y reacción también a la emergencia, lo que hemos visto en la Seremi de Vivienda y Urbanismo, lo que hemos visto en distintos servicios que no han estado a la altura de las circunstancias, educación, por ejemplo. Entonces, yo hago un llamado al delegado presidencial y también al presidente Boric a hacer un balance de la gestión de su gabinete en la región del Maule y ver cómo puede potenciarlo o mejorarlo.
Es segunda vez que el PPD pierde un cupo ahí en el gabinete regional. ¿Qué cree que debería pasar? ¿Quién debería llegar a esa cartera acá en la región?
A ver, yo esperaría que las carteras no se elijan con cuotas de partido, sino que se elijan en base a quiénes son los mejores para representar en cada una de estas carteras. La Seremi de Transporte es una Seremi muy importante, que además se ha visto muy dañada, y lo hemos visto con los problemas que hemos tenido con el transporte público. Y por tanto, yo hago una invitación también al gobierno a elegir a la mejor persona para ocupar el cargo y no preocuparse de las cuotas de partido.
En la misma línea, la senadora Jimena Rincón, en conversación con BLN Radio, en nuestro estudio, señaló que también se comunicó con el ministro para alertar de esta situación.
Yo le escribí al ministro y le dije que suponía que si esto era efectivo, no podía continuar en el cargo. No sé más, no tengo más información, pero creo que aquí todos tenemos que practicar y predicar con el ejemplo.
¿Van a conversar ustedes para que se pueda designar prontamente una materia sin duda vital, un nuevo Seremi acá en la zona?
Yo creo que es importante que se tomen decisiones rápidas.
Bueno, quien también se refirió en las afueras del gobierno regional del Maule después de conocer esta situación fue la propia gobernadora Cristina Bravo, quien dijo sentirse sorprendida por la situación y lamentó lo ocurrido.
Estoy muy sorprendida por la situación. Es una situación muy compleja. Yo quiero valorar el trabajo que estábamos haciendo desde la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, sobre todo lo que dice relación con recuperar y retomar la conectividad para distintos puntos de la comuna de Talca. Lo encuentro de verdad una situación muy, muy lamentable. Le mando mucha fuerza a ella y a su familia y espero que la persona que llegue al cargo de Seremi de Transporte y de Telecomunicaciones sea una persona que conozca la realidad que tenemos en la región del Maule.
Bueno, desde el gobierno, aparte de este comunicado oficial, muy escueto por lo demás, donde se dio a conocer la situación, también se indicó, en voz del delegado presidencial Humberto Aquebeque, que ya hay una subrogancia temporal a este cargo. ¿Quién lo está ejerciendo? Un funcionario de carrera de la misma repartición de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, y que tanto los trabajos internos con los mismos funcionarios como los trabajos y proyectos que hay con la comunidad van a seguir en curso de manera normal, dijo el delegado.
A ver, un par de comentarios. Francisco Javier de Guaya, auditores. Gladys Angélica Sáez Salazar, ella pertenece a la fila del PPD. Es un cargo, la Seremi de Transporte siempre como que ha tomado esta cartera, ¿no?
Claro.
Sabes que cuando vienen nuevas administraciones del gobierno, ellos, los partidos políticos siempre piden ciertas carteras para sus representantes políticos. Bueno, ella perteneció en algún momento también a la antigua Concertación. Además, fue gobernadora, según entiendo, por la zona de Cauquienes durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, es una mujer de política, es una mujer muy dura políticamente. Claro. ¿Ya? De la antigua Concertación. Se le vio poco en Curicó, en esta gestión que hizo acá como Seremi de Transporte. Poca presencia en terreno. Y lamentar que en el gobierno actual, tres Seremis de esta región hayan salido no en buenas condiciones. Uno, seriamente cuestionado, ¿te acuerdas del primer Seremi de Desarrollo Social y Familia?
Así es.
Que le pidieron la renuncia, tuvo que renunciar por diversas problemáticas o irregularidades que se dieron en esa cartera de la Seremi de Desarrollo Social de Familias también. Y ahora salen estas dos Seremis de la misma cartera que tiene que ver con transporte y telecomunicación. El anterior acusada por malos tratos, abuso de poder, problema ahí con los funcionarios. Y más grave aún, creo yo, esto de conducir un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol. Es un delito. Claro. Por lo tanto, no quedaba otra alternativa.
Dicen 1.8, 1.9, por ahí.
¿Sí? Pero independiente del gramaje, nadie puede manejar bajo la influencia del alcohol. Ni civil, ni que no sea político. No. Y los políticos tienen que dar la prueba de blancura en esto.
Y fíjate que hay un tema no menor, que además de la seremía de transportes dependen las campañas de tomar conciencia para no conducir bajo la influencia del alcohol. Entonces, depende CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, las campañas que se hacen de tolerancia cero frente al consumo de droga y alcohol. Entonces, claro,
no había otra posibilidad.
No había otra, no, definitivamente.
Es una buena señal que ha entregado al gobierno de apartarla en forma inmediata, sacarla del cargo, en forma inmediata de ese lugar.
Ahora, el tema es que, claro, ustedes, nuestros auditores podrán escuchar de pronto que dicen, bueno, ¿renunció o le pidieron la renuncia? Ambas cosas.
Lo que
pasa es que administrativamente las renuncias se piden, o se pide que renuncien, en el fondo. O sea, es una cuestión política más que nada. Pero lo cierto es que aquí se tomaron las medidas de inmediato, ¿no?
Ahora, mira, a veces la memoria es un poquito frágil, ¿no? Yo hablaba de tres seremis que habían tenido que renunciar a sus cargos, o le pidieron la renuncia, como tú dices, del nivel central. Acá un auditor, Rodrigo, me recuerda que también se le pidió la renuncia en forma inmediata al seremi de la vivienda, Rodrigo Hernández, en su momento, ¿te acuerdas? Que también estuvo envuelto en esta situación de caso Convenios.
Caso Convenios, sí.
¿Te das cuenta? Suman cuatro los seremis del actual gobierno del presidente Boric que han tenido que ser sacados sus correspondientes carteras en el gobierno regional.
Fíjate que, bueno, estas reacciones o estas declaraciones van a seguir, este caso va a seguir generando reacciones políticas principalmente, y en sus redes sociales, la diputada Mercedes Bulnes, que además es oficialista, no podemos negar que la diputada ha sido una absoluta defensora de las de las políticas públicas y de este gobierno. Eso, ella se reconoce y se autodefine una diputada oficialista, una diputada de gobierno. Bueno, ¿qué dijo la diputada en sus cuentas de redes sociales? Y esto es interesante, dice: la detención de la Seremi de Transportes del Maule por conducir en presunto estado de ebriedad es la gota que rebalsa el vaso. Como diputada del Maule, exigirá un cambio de gabinete a nivel regional. Esto no da para más. Lo ha dicho la diputada Mercedes Bulnes en sus cuentas de redes sociales, @diputadabulnes. Ella dice, esto es la gota que rebalsó el vaso, que va a pedir un cambio de gabinete a nivel regional. No solamente un cambio en la seremía, sino que un cambio de gabinete. Esto no da para más.
Es decir, que se vayan todos los seremis.
O modificaciones.
Que es alguna cosa. Y ese, lo que ha escrito la diputada Bulnes, sabiendo que es muy oficialista ella, tiene un valor importante. ¿Sabes por qué? Porque ella tiene el teléfono directo del presidente Boric.
Así es.
Es muy cercana al presidente de la República. Por lo tanto, ella, yo creo que tiene mucho peso a nivel central. Por lo tanto, no descartemos que en una o dos semanas más al menos haya más cambios en el gobierno regional acá en la zona del Maule.
Hay análisis también que de pronto uno puede entender y aprender a leer entre líneas, ¿no? Cuando la Seremi o cuando la diputada dice que esta es la gota que rebalsa el vaso, es porque algo se conoce en los círculos internos de que es bastante más grave o más complejo. Y segundo, cuando dice vamos a pedir un cambio de gabinete regional porque esto no da para más, O sea, es claramente, de alguna manera, refrenda lo que incluso dijo el diputado Guzmán, que decía que era un gabinete débil.
Claro, y además recordemos que hay un gallito actual entre el Partido Socialista y el Partido Radical. Así por los cuestionamientos a la Seremía de Obras Públicas, donde ahí está la discusión por la baja ejecución presupuestaria que ha hecho Renzo Casa Cordero.
Claro.
Que no ha metido el acelerador para seguir desarrollando obras de inversión en la parte más pública, en obras públicas de la región del Maule.
Claro, números más, números menos, 8% dicen las críticas. Ellos reconocen, el Seremi reconoce que sí hay una disminución, pero de solo el 15%. O sea, no, de verdad que... yo creo que se va a venir este cambio de gabinete, ¿eh?
Muchas gracias, Francisco.
Gracias.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Utilidad Pública.
En nuestro segmento Utilidad Pública, aquí en Sala de Prensa por BLN Radio, comunicamos el sensible fallecimiento de Ruperto del Carmen Rivera Santalices, que en paz descanse, conocido y apreciado vecino de Orilla Martínez y conocido agricultor de Santa Ana de Sagrada Familia. Sus restos están siendo velados en la calle Valencia 869, casi esquina Avenida Almaceda, acá cerca del Cefán de Colón, en Curicó. Mañana sábado se realizará una misa del último adiós a las 3 horas y 30 minutos en la iglesia del Rosario de Curicó, y posteriormente sus restos serán cremados en Teno. Se ruega a sus parientes, amigos y a quienes les conocieron en vida a Ruperto Rivera Santalices a acompañar a la familia en estos momentos de profundo dolor, favor que compromete la gratitud de la familia Rivera Santalices. A las 13 horas con 16 minutos vamos al primer corte comercial en Sala de Prensa por Vivimos la Noticia Radio.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y, si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
El comentario esta mañana, todo el mundo decía, qué lindo está el día, despejado absolutamente, día primaveral para algunos. Una señora se acercó y me dijo, ¿se da cuenta que está maravilloso la jornada de día viernes en la mañana? Perfecto, le dije, señora, me encanta este día como está, caluroso. ¿Qué otoño? ¿Este es verdaderamente primavera o verano? Luis Alberto Rivera, gusto saludarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Ese era el libreto que yo tenía.
¿En serio?
Para comenzar.
Pero por favor.
Me ganaste, Luis Alberto.
Te gané el quien vive, como se dice por ahí.
Claro, pero sabes que importante es que, por ejemplo, tú tengas esa percepción, una auditora tenga una percepción de esa forma, y yo también tengo la misma percepción. Iba a decir, pues estamos con un alargue pero impresionante del verano.
Y en buena hora. Yo apostaría por dos estaciones, ¿sí? Invierno y verano, nada más que eso, por
nada
favor.
Más.
Nada con estaciones intermedias.
Claro, pero este invierno y verano, mira, te digo que abril, lluvias mil, va a terminar con lluvias mil el fin de mes, y ya en mayo, no sé cómo podríamos llamarlo, viene hasta este momento de aquí al 15 con bastante agüita. Pero vamos a comenzar con lo que tenemos, 19 grados la temperatura de este instante, imagínate, y estamos a 26 ya de abril, después viene mayo, a ver, calculemos, 30 días mayo, después tenemos 21 más, 30, 40 y 50, en 50 y algo, 54 días más algo, vamos a tener ya estar en invierno, a 50 días tenemos un día maravilloso a esta hora, 19 grados, reitero, la temperatura en el centro de la ciudad de Curicó, que se espera para esta tarde. Mira, estaba el pronóstico, señalaba 18 grados y con cielo nublado. En la mañana tuvimos completamente despejado, pero mira, observa por el estudio panorámico cómo está la costa. Están asomando unas nubes amenazantes.
Espérate un poquito, que voy a mirar hacia la costa, voy a mirar a Gualañé por acá, por el ventanal panorámico que ¿sí? tenemos hacia el poniente. Mira, sí, están apareciendo algunas nubecillas por ahí.
Y unas nubes negras, algunas.
Amenazantes.
Y otras bastante hermosas, unas nubes blancas. Pues usted, auditora o auditor, observe, salga al patio, al aire libre, y observe este hermoso cielo que nos están ofreciendo a esta hora. Pero mira hacia la costa, está lindísimo. Se decía 18 grados para hoy, imagínate, ya tenemos 19. Así son los cambios en cuanto al tiempo. Vamos con Gualañé, 18 grados también, pero yo creo que va a llegar a los 20. En Curepto, 17 grados. En la costa curicana, 15 grados. En la cordillera, 12 grados. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 18 grados. Pichilemu, 15 grados. Río Claro y Cumpeo, 18 grados. Talca, 18 grados. Y Constitución, 15 grados. No quiero decir cómo van a estar porque resulta que pueden haber algunos cambios. ¿Y por qué? Porque hacia el sur, desde la región de Ñuble, está incluso con chubascos a esta hora. Más al sur está lloviendo. ¿Qué va a pasar mañana, Luis Alberto? Sabes que ya tenemos el pronóstico de mañana. Mañana tendremos un cielo soleado, pero todo el día. Y sabes que tendremos una máxima probable que podría llegar también a los 18 y 19 grados. El domingo, algo de nubosidad, pero en la tarde con cielo soleado también. Pero lo importante, me alegra mucho de esta condición del fin de semana, porque se esperaban algo de chubasco y no se va a producir. Esto para las actividades que se desarrollan en tantos lugares. Reviso ahora el lunes y el martes. ¿Por qué digo esto? Porque el lunes tenemos precipitaciones. ¿A qué horas comenzarían acá en el Valle Central de Curicó? ¿Sabes que cuando salgo al centro a darme una vuelta un ratito, mucha gente me pregunta que cómo será muy fuerte la lluvia del lunes o a qué horas van a comenzar? Les comento a estos auditores que serán en la tarde, las primeras lluvias a eso de las 4 de la tarde y desde ahí hasta la medianoche. ¿Cuánto podría caer? Va a caer bastante agua, 33 a 35 milímetros, y el martes, bueno, ahí se va a calmar un poco, tendremos lluvia prácticamente todo el día, pero será un poquito más débil. En la noche del día lunes hay que prepararse, Luis Alberto. Tú, si es que estás durmiendo a esa hora, te vas a despertar, porque prácticamente en algunos ratos pasarán estas nubadas que caerá lluvia prácticamente torrencial.
Claro, eso nos va a afectar a todos los que tenemos techo de zinc, que se nota de inmediato cuando cae el agua.
¿Tienes techo de zinc, Alberto?
Techo de zinc, pero por supuesto, ¿y por qué no? Ah, ¿tú tienes de teja?
No.
¿O pizarreño?
No, tengo pizarreño con de zinc, pero sabes que no lo escucho.
Pero por favor, pero sí, ¿qué? ¿Hay algún pecado tener techo de zinc?
No, para nada, ¿no? Y además es hermoso estar escuchando...
Vivo en una cabaña para la cordillera.
¿Mira?
Sí, pues.
Maravilloso. Te felicito. Ya, pues, así que mira, eso es lo que podemos informar. Hasta el día martes va a llover. Después el miércoles también se estima que podrían haber algo chubascos, pero muy débiles. El próximo jueves, buen tiempo, sin lluvia, algo nublado. El viernes, pero atención, el sábado, para las personas que están preparando alguna actividad, el sábado 4 de mayo podríamos tener lluvia importante nuevamente, y el domingo también. ¿Sabes cuánto se estima para ese día sábado 4? Podríamos llegar a los 40 milímetros de agua lluvia, y el domingo bajaría a 10 o 15 milímetros. Estoy hablando de 7 días más o más, o sea, digamos, de la próxima semana, próximo fin de semana.
Ya, hasta ahí el informe del tiempo. Te quiero contar, mira, estoy leyendo algo acá que publicó recién, hace 27 minutos atrás, un sitio en internet analiza Maule. Yo sé que esta noticia te va a causar asombro y te va a alegrar. Uh-huh. No sé si te va a alegrar, pero te va a causar te va a llamar la atención. Pescadores de Iquico sorprenden con la captura de un enorme atún. ¿Conoces los atún?
Sí.
Dice, alegres se mostraron los pescadores de Iquico en la región del Maule por la captura de un hermoso ejemplar de atún en las costas maulinas, situación poco frecuente por estos lados. Los hombres de mar de la embarcación María Victoria, junto a su capitán Kevin Faría y tripulación, compartieron este grato momento con el sitio Analiza Maule. Esto ocurrió mientras estábamos en la pesca de reineta y de repente nos encontramos con esta sorpresa, igual que los barcos grandes, dijeron. Lo dijeron los tripulantes, muy contentos ya que esta carne es muy apetecida, no solo en Chile, sino también en todo el mundo. Y además subieron en las redes sociales un video que hablan de la captura de este gigante atún, ¿ya? Que no es frecuente capturar. Uh-huh. Y ahí lo están subiendo a la embarcación. Una embarcación de la zona de Iquico, son pescadores artesanales, y la verdad que estaban bastante sorprendidos por esta pesca bastante poco usual, en realidad. Bueno, te quería contar eso a ti, yo sé que tú eres de la costa, te gustan estas historias del borde costero. Ya. Listo, Luis Alberto Rivera, te dejamos libertad, muchas gracias por tu informe del tiempo. Ahora, simplemente a limpiar las canaletas de tu casa.
De todas maneras.
Ya, porque viene bastante lluvia a contar del próximo día lunes.
Lunes y martes.
Chao, chao.
Hasta pronto.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos, evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad, contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó, llama al 978-15-8272, mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de Prensa por BN. Región.
Hay un nuevo sacerdote de la región del Maule que ha sido denunciado públicamente por delitos de connotación sexual. La Fiscalía Regional del Maule anunció que se abrió una investigación de oficio en contra de un sacerdote por un supuesto caso de abuso sexual, un hecho que ya está siendo indagado por el Obispado de Linares. A raíz de los antecedentes dados a conocer por el Obispado de Linares por medio de un comunicado de prensa emitido en su página web, dando cuenta del inicio de una investigación canónica en contra de un sacerdote de Cauquenes por un supuesto abuso sexual, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo Escobar, ha dispuesto en forma inmediata abrir de oficio una investigación penal en la Fiscalía Local de Cauquenes, indica la publicación en redes sociales del ente persecutor. El comunicado al que hace referencia el fiscal regional es el que publicó el Obispado de Linares, dando cuenta de la situación que afecta a uno de sus sacerdotes, bastante antiguo este religioso. El hecho quedó al descubierto cuando a través de Instagram se hizo pública una denuncia con fecha 23 de abril pasado en contra del presbítero o el religioso Luis Humberto Alarcón por un presunto abuso sexual en contra de un menor de edad. El Obispado de Linares decretó inmediatamente el inicio de una investigación previa, según dicta el protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile. Además, se ordenó la suspensión inmediata de los oficios pastorales de este cura párroco de Cauquienes hasta el término del plazo de la investigación. También se ordenó que se fijara residencia fuera de los límites parroquiales. El Obispado también hizo un llamado a la colaboración de toda persona que pueda aportar antecedentes pertinentes o relevantes en esta indagatoria. Dijeron además en un comunicado, la Iglesia Diocesana de Linares reitera su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y el absoluto rechazo ante todo tipo de abusos contra menores y personas vulnerables. Así también reafirma su compromiso de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Se invita a la comunidad diocesana a orar para que este dolor y sufrimiento sea la fuente de transformación y sanación que nuestra Iglesia y comunidades necesitan, finaliza diciendo el comunicado de prensa entregado por la Iglesia Diocesana de Linares. Quiero hacer una precisión respecto a esta nota que hemos publicado para ustedes y que hemos replicado. También hoy día lo toma como fuente informativa el diario La Prensa de Curicó. Solamente una precisión. En nombre del cura supuestamente acusado en esta publicación, nada tiene que ver con un religioso de igual nombre que habita por lo menos acá en el Maule Norte. Esto lo digo para transparentar y para precisar la información. Hemos dado a conocer un nombre en esta publicación, pero que no corresponde a un cura que habita la provincia de Curicó. ¿Cómo se supo este caso? Ya lo hemos dicho, de que alguien hizo una publicación a través de la red social de Instagram contando que hace más de 30 años él había sido víctima de supuestos abusos de parte de este religioso de la zona del Maule Sur. Esta persona afectada, después de esta gran cantidad de años, viene a hacerlo público en redes sociales. Se trataría aparentemente de un abogado quien hizo la denuncia principalmente en redes sociales, y ahora se abre una investigación penal de oficio por parte del Ministerio Público a nivel regional. Hacemos la pausa a las 13 horas con 29 minutos. Pausa y volvemos.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kids Salud para cuidarla. En Kids Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kidsalud.curicó. Kids Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, que recordar es vivir. Entonces prepárate, porque tienes una cita este sábado 27 con la mejor música de los 80 a cargo de DJ Teco y el tributo en vivo a Michael Jackson en tu lugar favorito, Boulevard Zapallar. Entrada, 9,000 pesos. Incluye un trago gratis de bienvenida. Adquiere tus entradas en boulevardzapallar.cl, donde valoramos tus momentos felices.
BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Policial.
Cuatro peligrosos delincuentes armados asaltaron la noche de este jueves a la empresa agrícola Ryan Tue, ubicada en el sector de San Guillermo de Morza, la comuna de Teno. Este hecho ocurrió particularmente a las 20 horas y 30 minutos de ayer, cuando los asaltantes llegaron hasta el predio y, después de atacar brutalmente al guardia nocturno del recinto, procedieron a robar una gran cantidad de fertilizantes desde una bodega. Se conoció además que los peligrosos delincuentes armados habrían dado muerte a un perro guardián del mismo recinto agrícola. De acuerdo a informes preliminares provenientes del sitio del suceso, Carabineros del Retén de Morza no pudo concurrir hasta la agrícola mencionada para constatar el delito y tomar el procedimiento de rigor, ya que no cuentan actualmente con un carro policial. Por lo anterior, se determinó la concurrencia de carabineros del sector de Retén La Puerta, quienes tomaron los antecedentes del hecho delictual para remitirlo a la Fiscalía. Vecinos de San Guillermo de Morza aseguraron que en el último tiempo ha aumentado considerablemente el robo de pesticidas en fondo y predio de la zona precordillerana que corresponden a la zona de Teno.
Curicó y la provincia se informa con BLN Radio. Curicó.
Vamos ahora con el tema de las cuentas públicas, porque los alcaldes están cumpliendo con la ley. Despedida histórica con las personas como eje principal de su gestión, el alcalde Javier Muñoz rindió anoche su última cuenta pública. Sentimientos encontrados, donde la alegría, la esperanza, los sueños cumplidos y los desafíos fueron protagonistas, se vivieron durante la cuenta pública 2023 del alcalde Javier Muñoz, no solo por ser la última de su administración, sino que también por el viaje desarrollado por los 12 años de su gestión, la que siempre puso en el centro a las personas. La sesión del Consejo Municipal tuvo lugar en el Teatro Provincial, lugar hasta donde llegaron más de 700 personas que pudieron apreciar una escenografía que daba cuenta de los 12 años de gestión de la primera autoridad comunal de Curicó. Estuvieron presentes su esposa Patricia Gajardo, sus hijos Pascuala y Nicolás, su madre Viviana Riquelme y su suegra, además de los concejales, autoridades regionales y provinciales, parlamentarios y directores de servicios. En este contexto, el alcalde Javier Muñoz enfatizó que el trabajo desarrollado durante su administración municipal puso en el centro a las personas y cómo mejorar la calidad de vida de estas.
Hemos intentado hacer una cuenta pública que recoja lo que fue el año 2023, pero que también vaya recogiendo un poco cuál es parte del legado que hemos desarrollado durante todos estos años de gestión municipal. Y en ese sentido, recalcar que, tal como lo dijimos desde un principio, nosotros hemos intentado demostrar de que es posible hacer políticas públicas y políticas comunales pensando y poniendo en el centro de todas las personas, al ser humano, y donde el cemento y el ladrillo no siempre es lo más importante. El cemento y el ladrillo tienen que ser un instrumento para poder lograr mejorar la calidad de vida de las y los curicanos.
Asimismo, la primera autoridad comunal destacó la iniciativa impulsada en diferentes ámbitos como la educación, la cultura, el deporte, la seguridad y los megaproyectos desarrollados y que faltan todavía para efectuar en la comuna de Curicó.
Y todo lo que hemos hecho en materia de educación, transformando la educación, haciendo una apuesta innovadora en algunas áreas, y lo que hemos hecho en deporte, transformándonos en la capital regional del deporte, lo que hemos hecho en cultura, como decía el Chirigua, hemos generado un despertar en materia cultural, lo que hemos hecho en materia de seguridad pública, lo que hemos hecho en materia de proyectos, de mejorar los equipamientos territoriales, las veredas, las plazas, en fin, un sinnúmero de proyectos, lo que hemos hecho en materia de megaproyectos en la comuna, los pasos bajo nivel, los pasos de Freire y Villota, los megaproyectos de Rucatán, tenemos Zapallar, que vienen a continuación, el colector de agua lluvia que vamos a tener en La Sol, el mejoramiento de circunvalación norte.
El edil de la DC agregó que hay una gran cantidad de proyectos que se van a seguir desarrollando durante los próximos años, como en este año 2024, y que van a contribuir a entregar mejoras en los diferentes territorios de la comuna de Curicó. Además, el alcalde Javier Muñoz agradeció a los funcionarios municipales, a los diferentes equipos de trabajo y especialmente a su familia por el apoyo brindado durante todos estos 12 años a la cabeza del municipio de Curicó.
Agradecer, por cierto, a Dios, a mi familia, a los funcionarios municipales, a todos los equipos que han colaborado y trabajado para que esto sea una realidad, pero particularmente a mi familia, que ha tenido el aguante, que ha tenido la capacidad de entender cuál ha sido mi rol en estos 12 años, o tal vez 16 años, ¿cierto?, sumándolo de concejal, pero además también han tenido la capacidad de sustentar, ¿cierto?, mi ausencia, mis reuniones a veces hasta tarde, mis salidas todos los días, las circunstancias, ¿cierto?, que me significa a veces andar en la calle diciendo, siempre tener un momento y un tiempo para la gente que quiere hablar conmigo.
Y una vez culminada la presentación de Javier Muñoz, hubo positivas reacciones de parte de los asistentes. Este fue el caso del dirigente de la Junta de Vecinos de Sol de Septiembre, Hernán González.
Perfecto. Yo nunca pensé que iba a ser tan potente, ¿me entiendes? Se ve que todas están declaradas y lo mejor que hizo, que les deja amarrados muchos proyectos para el que viene. Y eso es ideal porque pueden venir con diferentes ideas, pero los proyectos que él ya están, tienen que sacarlos adelante.
A su vez, la vecina de Sarmiento, la señora María Castro, aseguró que había sido muy grato haber podido compartir con el señor alcalde de la comuna de Curicó.
Muy grata haber compartido con el alcalde, ya que, bueno, mostró todo lo que había hecho todos estos años y fue bastante lo que hizo. Entonces, estamos todos muy contentos del logro de todo lo que ha hecho en estos años. Así que estoy muy contenta y con termino que sea diciéndole que ojalá que siga en este camino él con la autoridad, siga con la gente, pues ayudando a la gente y que nunca se olvide de nosotros.
Por su parte, Yasmín Yamet, que es dirigente de la Villa Don Rodrigo de Curicó, dijo que sirvió para conocer el avance que tiene actualmente la comuna de Curicó.
Muy interesante, la verdad que fue una muy buena cuenta pública. A veces uno no se da cuenta de todos los avances que han ocurrido en la comuna porque no visita toda la comuna, pero muy, muy interesante, muy completo.
Sagrada Familia.
Y Sagrada Familia rindió cuenta pública de un convulsionado año 2023 por el caso Martínez Regada. El alcalde Osvaldo Jorquera, también de la UDI, sostuvo que el año 2025 espera nuevamente estar a la cabeza para esta presentación de la cuenta pública. En un año 2023 marcado por la salida y por la inhabilitación por 5 años del alcalde Martínez Regada de la UDI por el delito de fraude al fisco, la comuna de Sagrada Familia la noche de ayer rindió su cuenta pública correspondiente al periodo 2023. La cita estuvo liderada por el jefe comunal Osvaldo Jorquera, también de la UDI, quien dio cuenta de los avances que actualmente ha experimentado la comuna de Sagrada Familia, además de presentar las proyecciones a futuro. En este sentido, afirmó que para el año 2025 espera nuevamente estar a cargo de la ceremonia, confirmando su candidatura a la alcaldía en las elecciones de octubre del presente año.
Más que nada, que están tranquilos, de a poquito hemos ido ordenando, así que se vienen cosas buenas para la comuna, así que de a poquito la comuna crece.
Alcalde, el mensaje político que entregó en la segunda intervención suya, que espera el respaldo de la gente para la próxima cuenta, dale a usted aquí en este mismo estrado.
Bueno, ojalá que la gente me ponga aquí para que esté 8 años de la misma cuenta mía, William. pero la gente dirá, así que estamos trabajando tranquilo, con harto ánimo, así que la gente dirá eso.
Pero lo desarrollado también es gestión suya como concejal.
Sí, de todas maneras hay harta parte también que uno también intervino, yo digo, 3 periodos de concejal, casi 12 años me quedé aquí, pero igual es diferente ser alcalde y concejal. Como alcalde puede hacer más porque puede destinar el rumbo a la comuna. Así que espero que vaya todo bien y este 2025 estar yo también a la cabeza para poder dar la cuenta propia, mi cuenta propia.
La ceremonia contó con la presencia de parlamentarios de la zona, entre ellos el senador Juan Antonio Coloma, quien destacó la dificultad que tuvo la rendición de la cuenta pública, refiriéndose a los cambios de la administración municipal que ha tenido específicamente la comuna de Sagrada Familia.
Sí, es una cuenta pública que no es fácil, ha habido cambios de administración, como se dijo, pero bueno, siempre cumplir con la ley, dar a los vecinos, dirigentes, para que con transparencia vean cómo funciona el municipio. Yo creo que cada vez que puedo, varias veces en esta cuenta pública y encontrarse con los dirigentes, encontrarse con las autoridades de ayuda a pensar en el futuro del Sacro Familiense mejor.
¿El mensaje político del alcalde Jorgera que entregó en el estrado, qué le parece?
Bueno, he visto siempre este periodo y yo como tengo una ventaja, que llevo hartos años en esto, entonces siempre este es un periodo más que empieza de alguna manera una legítima compromiso democrático y es parte de la vía, pero obviamente siempre hay que tratar de entender que al final son las personas las que resuelven y siempre de alguna manera definen el futuro de cada comuna.
Gualañé.
Y la alcaldesa de Gualañé, Carolina Muñoz, de la Democracia Cristiana, confirmó este viernes aquí en sala de prensa que esta tarde va a presentar su cuenta pública sobre su gestión 2023, donde dará a conocer los avances y proyectos que se ejecutaron en el último año, que ha sido muy difícil para la comuna de Gualañé, como consecuencia de los 2 eventos meteorológicos registrados durante el pasado invierno.
Hoy día tenemos la rendición de la cuenta pública, gestión año 2023, donde vamos a dar a conocer todos los avances, todos los proyectos que se aprobaron el año pasado, los que se están ejecutando este año, y por sobre todo cómo enfrentamos el año 2023, donde tuvimos 2 inundaciones que nos afectaron en el invierno del año pasado, y cómo pudimos financieramente también enfrentar todos los desafíos que tuvimos el año recién pasado. Va a ser una cuenta pública más dinámica, porque tú sabes que de repente se hace muy larga. Entonces también vamos a tener harto de participación de los propios encargados de programa a través de algunos videos. Va a estar bien, bien interesante, bien bonita. Además que nosotros estamos en los procesos de transformación digital. Por lo tanto, también ahí queremos dar la pauta para eso y que esto se pueda hacer ya más un poquito más tecnológico.
La jefa comunal de Gualañé indicó que esta vez se dará una importancia especial a los funcionarios municipales, los cuales podrán presentar a los vecinos de Gualañé el trabajo en equipo que se desarrolla en el municipio, en bien del desarrollo de la comuna y también de todos sus habitantes.
Sí, la idea obviamente, porque esto es una cuenta pública que nos habla de una gestión de un alcalde o una alcaldesa puntual, finalmente es el trabajo de los equipos que están a cargo del municipio, y también este año queríamos también reflejar lo que ellos hacen, porque muchas veces se puede pensar, oye, el alcalde hace todo, no, y eso, muchas veces digo yo, el fracaso y los logros son parte de los trabajos en conjunto, así que queríamos también que ellos puedan tener participación, no todos obviamente, algunos de ellos que tienen algunos programas, para también destacar la labor representada por ellos de los propios funcionarios municipales.
Y por último, la alcaldesa Carolina Muñoz aprovechó la oportunidad para invitar a los gualañecinos a participar de esta cuenta pública, la cual se realizará esta tarde a partir de las 18 horas en el gimnasio municipal de su comuna.
Invitamos a los dirigentes, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, algunos actores sociales, porque la idea es que todos puedan conocer el trabajo que se ha desarrollado en la comuna de Gualañé y que además se ha realizado con mucho trabajo colaborativo de las propias organizaciones, porque nuestro sistema de priorización de necesidades parte por una conversación con los vecinos, con los dirigentes, para que podamos estar todos en la misma sintonía, y no nosotros no somos de imponer ideas, sino que lo contrario, las escuchamos, las desarrollamos y vamos priorizando cómo vamos buscando los financiamientos.
Política.
Y ahora vamos a la cosa política en la región. Senadora Jimena Rincón niega cierto acercamiento político con el diputado Francisco Pulgar y reflota además ciertos consternamientos que actualmente enfrenta el parlamentario independiente. La nota aquí en el estudio con Sebastián Ormazábal. Buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy día en la mañana nos visitó la senadora Jimena Rincón, quien, en conversación con el bloque matinal, aclaró la publicación de Diario La Tercera que da cuenta de un acercamiento de la Democracia Cristiana con el diputado Francisco Pulgar. instancia en la cual el perito forense competiría con ella. Ella pertenece a Demócratas por un cupo senatorial por el Maule. Consultado sobre si existe algún acercamiento con el diputado Pulgar, Rincón fue enfática a decir que yo no hablo nunca con el diputado Pulgar.
Yo no hablo con el señor Pulgar nunca. Creo que me lo habré topado en una actividad pública en que fue inevitable saludarlo. Pero la verdad es que cuando uno mira toda la historia de lo que ha pasado con este señor, y yo puedo recordarla, no sé si ustedes se acuerdan de una nota que dice: candidata Cristina Bravo entrega apoyo a presunta víctima de violación. Esto fue el 2021. Ella además nos llamó para que respaldáramos esto, para que respaldáramos la acusación y la denuncia contra el señor Pulgar. Y la Democracia Cristiana, yo militaba ahí en ese minuto, sacó declaración, la sacó Camila Avilés, que era la vicepresidenta de la mujer. Y luego uno ve que la fiscalía ordena investigar la denuncia contra el candidato. La abogada creyente del caso, caso Pradenas, asume la defensa de la víctima de Pulgar. Y el Ministerio Público posterga la formalización del diputado. Y hasta la fecha, y hay una nota que dice: exclusivo, denuncian que Fiscalía aún no formaliza diputado, y estamos hablando de 2024. O sea, esto viene desde el 2021 y hasta la fecha no hay una acción de la Fiscalía. Uno dice: qué extraño.
A ver, contextualicemos esto. Resulta que la senadora Jimena Rincón, de alguna manera, señala, ve como extraños ojos este acercamiento entre el diputado Francisco Pulgar y la Democracia Cristiana, por las razones que daba aquí cuenta. Fue la misma Falange quien pidió, digamos, e incentivó la investigación en contra de Francisco Pulgar por presuntos abusos sexuales en el año 2021. De eso han pasado 3 años. El diputado Pulgar ha pedido ser formalizado, pero finalmente no ha ocurrido nada. La investigación sigue, digamos, en curso, pero no hay luces en torno a eso. En la misma línea, Rincón sostuvo que es extraño que Pulgar no haya sido formalizado por este caso, aclarando que la publicación de La Tercera habla de una hermosa amistad entre el parlamentario y la DC para competirle un cupo senatorial a la militante de Demócratas.
Qué extraño cuando además se dice que él lo ha pedido y curiosamente no ocurre nada. Entonces, usted comprenderá que con esto encima de la mesa, mal podría yo acercarme o tener algún tipo de contacto con el señor Pulgar.
O sea, usted lo descarta, no hay ningún tipo de negociación.
No se me ocurriría. Y mientras no se despeje este tema, malamente podría yo, ¿no es cierto?, acercarme a él. Ahora, lo que dice la nota de La Tercera, de donde supuestamente sale esto del... dice el inicio de la hermosa amistad, pero es el inicio de la hermosa amistad entre la DC, la Democracia Cristiana, el partido de la gobernadora, con el señor Pulgar. ¿Para qué? Para que él compita como senador en esta región y me compita a mí.
Claro, cuestiona un poco ese acercamiento sabiendo que hay temas judiciales emplazados entre medio. Bueno, le tratamos de conversar con el diputado Francisco Pulgar, pero él se encuentra en la isla Curazao, esto es en el Caribe. Está formando parte de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano. Comprometió respuesta, la cual va a ser entregada próximamente en Belén Radio.
Bueno, muchas gracias por el informe, Sebastián.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La pausa, seguimos.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Contacto telefónico a esta hora con el parlamentario por la región del Maule, el diputado Benjamín Moreno. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, don Luis. Gusto saludarlo a usted también. Un gran saludo a todos los auditores de la radio BLN.
Muchas gracias por su saludo, señor diputado. Vamos a algunas temáticas que tienen que ver con la cosa diaria, la política que está tan candente y sobre todo también con hechos inesperados, lo que pasó esta madrugada o anoche, entiendo, con este accidente bajo la influencia del alcohol que protagonizó la renunciada Seremi Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule. Cuando usted se entera de este tipo de noticias, ¿qué le pasa a usted como parlamentario, como político también?
Mire, yo le voy a decir lo que me pasa como persona. Antes de parlamentario político, todos somos personas. Y uno siente un grado bastante grande de decepción, porque uno esperaría, y yo también espero que a uno lo midan con la misma vara que uno espera de un representante. Cuando uno elige postularse un cargo o aceptar un cargo de designación directa como seremía, o postularse en el caso mío, uno sabe que de salir electo tú eres parlamentario, tú eres seremi, tú eres alcalde, tú eres concejal, tú eres con lo que sea, tú eres 24/7, no eres un rato nomás, ¿ya? Entonces tú te tienes que comportar a la altura del cargo. Y que al margen de eso, en tu vida privada, tú digas, mira, en mi vida privada hago esto o lo otro, sí, pero todos sabemos que hay ciertos márgenes en esto que se traspasan y que uno tiene que ser más cuidadoso. No digo que, mira, aquí son puros ángeles, son puros no sé qué, no. Pero yo creo que uno tiene que aceptar que uno tiene que ser más cuidadoso y que te van a medir con una vara más exigente. Por lo tanto, creo que está muy mal, uno, por el tema legal, y dos, porque tú tienes que dar señales. O sea, la misma Seremi de Transporte, por ejemplo, estuvo, si no me equivoco, hace algunos días, hace algunas semanas, en un lanzamiento de un programa para tratar de evitar accidentes y que manejaran con cuidado y una serie de cosas. Y es como paradójico, o sea, la misma persona que le está diciendo a los ciudadanos, oiga, tengan cuidado al manejar, sale manejando con trago.
Diputado, y entonces la reacción que tomó en forma inmediata, porque esto fue a las 9 de la mañana, ya el gobierno le había pedido la renuncia, aparentemente la cosa más administrativa, ¿no? ¿Es una buena reacción del gobierno? ¿Sacarla en forma inmediata del cargo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo que corresponde. En eso no tengo problema. Pacho al decirlo, yo creo que actuaron bien. Es lo que corresponde en ese caso. Y yo me imagino, según los antecedentes, que tiene que haber manejado el propio gobierno.
Claro. Mire, ahora le voy a leer un tuit que subió hace 2 horas atrás la también parlamentaria por el Maule, la señora Mercedes Bulnes. Ha dicho que la detención de la Seremi de Transporte del Maule por conducir por presunto estado de ebriedad es la gota que rebalsó el vaso. Como diputada del Maule, exigiré, dice, un cambio de gabinete a nivel regional. Esto no va para más. Potente el mensaje que entrega una diputada de gobierno muy cercana al presidente Boric. ¿Qué le provoca este tuit? Esta publicación en la red social de X, ex Twitter.
Más que hablar de las sensaciones mías, yo creo que hay que hablar de cosas que son más objetivas. Yo creo que hay varias carteras de gobierno que tienen que analizarse y que tienen que ver si se cambian o no. Para mí, por ejemplo, una de las que se tiene que cambiar, y en eso concuerdo con la diputada Bulnes, es la cartera de obras públicas. O sea, evidentemente tiene que haber un cambio de gabinete a nivel regional, donde además de la Seremi de Transporte, por este caso que ocurrió, yo creo que hay un cambio que se debe hacer en la cartera de obras públicas y se tienen que evaluar según rendimiento el resto, porque ¿cuál es el problema? Acá muchas veces dicen, mira, es que hay algunos que no podemos cambiar porque este está en cupo de no sé qué, este está en no sé qué, este lo puso el otro, este lo puso el de acá o el de allá. Y tú no puedes tener a la ciudadanía esclava de una mala gestión simplemente porque el compadre o la comadre pertenece a un grupo político determinado. Verás tú cómo manejas la parte política que tiene todo esto. Todo esto tiene una trascienda política. No nos hagamos los desentendidos ni que nadie supo nunca esto. Todos lo sabemos. Todo tiene una trascienda política. Pero acá tú no puedes presentarle a la ciudadanía constantemente personas que no dan el ancho en el cargo. Tienes que evaluarlo según su resultado. Y si la persona no da, bueno, tendremos que cambiarla. Porque acá, por ejemplo, en el caso de obras públicas, no puedes tener ese nivel de ejecución, no puedes tener esa lentitud de reacción donde tú vas a distintos lugares y en todos los lugares te llegan lo mismo. Entonces, casualidad ya no es.
Ya, pero el Seremi de Obras Públicas salió a defenderse. Renzo Casacorde ha dicho que, no, momentito, senadora Bogdanovic, no hemos gastado el 8%, sino un poquito más, un 15% de ejecución de los fondos para la cosa más vial, las obras de reconstrucción, por los daños que provocó también el pasado temporal en el Maule. No es 8, es 15% de ejecución del presupuesto, diputado.
Bueno, será 15%, pero acá no es un tema exclusivamente de este presupuesto de ahora, es un tema que se viene arrastrando hace rato. Pregúntele usted a distintos alcaldes. Cuando el diputado Sepúlveda, quien es el que defiende en este caso al Seremi, Renzo Casas Cordero, cuando el diputado Sepúlveda dice, mira, hay muchos alcaldes felices, ¿quién sale? Sale la alcaldesa de la comuna de Molina, que no es precisamente una alcaldesa, digamos, de oposición, es más bien cercana al gobierno, la de Democracia Cristiana está integrando el gobierno en la práctica, diciendo, yo no sé con qué alcalde conversó. ¿Por qué? Porque Molina fue muy afectado. Ella ve la demora en la reconstrucción. Y probablemente ella es una alcaldesa que tiene vasta experiencia y hace la comparación con distintos seremis de distintos gobiernos que les tocó trabajar en su tiempo. Entre ellos, por ejemplo, seremis de los gobiernos de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera o de tantos otros que tiene que haber conocido. Entonces, es un tema que se viene arrastrando un poco más largo, yo diría, que una ejecución presupuestaria puntual.
Ya. Diputado, y para ir cerrando ya esta conversación telefónica con usted, es la cosa más política, usted ya sabe que estamos en un año de elecciones. ¿El Partido Republicano lleva candidatos para las elecciones del próximo mes de octubre?
Estamos en el proceso de levantar candidatos en las distintas comunas y estamos evaluando caso a caso, bien en silencio, pero de una manera bien profesional. ¿Y dónde vamos a llevar candidatos a alcalde? Todavía no están todas las comunas en que vamos a llegar decididas, pero estamos evaluando según los nombres. ¿Por qué? Porque más allá de decir, mira, voy a presentar un candidato que tiene voto, ya voy a presentar un candidato que es conocido o no, nosotros somos de la idea de que tienes que presentarle a las personas un candidato, no que pueda celebrar el domingo en la noche de la elección, un candidato que empiece a hacer las cosas bien a partir del lunes en la mañana, que es un cambio y un giro importante, creo yo, porque tú puedes ganar una elección con un candidato popular, digamos, pero a las personas no les puedes elegir simplemente un candidato, no les puedes presentar un candidato popular, yo creo que tienes que presentarle a alguien que tenga capacidad de gestión para que efectivamente mejore la calidad de vida de las personas, porque ese es el objetivo final.
Ya, y en el caso para el cargo de gobernador regional, ¿están apoyando alguna candidatura ustedes como republicanos?
Sí, en este caso estamos apoyando la candidatura de Juan Eduardo Prieto,
ex intendente de la región del Maule.
Así es, el ex intendente Juan Eduardo Prieto. Estamos apoyándolo nosotros, tengo entendido que desde Evópolis y sectores de Renovación Nacional, incluso su presidente le había dado el apoyo. Así que yo creo que es una candidatura que tiene bastante fuerza, que está creciendo recién. Esperemos que les vaya bien.
Bueno. Gracias por esta nota al teléfono, diputado Benjamín Moreno, que esté muy bien. Saludos.
Muchas gracias, don Luis, que tenga un excelente fin de semana.
Buen fin de semana.
Y un gran saludo a los auditores, que tengan un excelente fin de semana también.
Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Hasta luego.
Resumen en Sala de Prensa.
Renunció a Seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Maule tras protagonizar accidente en estado de ebriedad. Denuncian a sacerdote por abuso sexual en contra de un menor de edad. Fiscalía abrió un interrogatorio de oficio y el obispado de Linares una investigación canónica. En la cosa política, la senadora Jimena Rincón niega acercamiento político con diputado Francisco Pulgar y reflota cuestionamientos que aún enfrenta el parlamentario independiente. Insólito, Carabinero de Morsa no pudo concurrir a una denuncia por millonario robo de pesticida en una empresa agrícola porque el carro policial estaba malo. Y estos son los últimos días para que los señores alcaldes desarrollen sus respectivas cuentas públicas. Curicó y Sagrada Familia cumplieron anoche con el deber ciudadano. Hoy día lo hará Gualañé. Faltan 2 minutos para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Gracias por la sintonía. Ya viene BLN Deportes y les deseo que todos ustedes tengan un grato fin de semana. Es todo, buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
BLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. BLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.